Buenas tardes a todos. Amigos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, reunidos otra vez frente a otra incógnita de las que quedan todavía abiertas sobre San Ignacio de Loyola en esta estancia que tuvo en la Universidad de Alcalá en el curso 1526-1527. El 2 de diciembre de 1898, el jesuita Fidelfita, que es quien más a fondo ha estudiado la estancia de San Ignacio en Alcalá, se lamentaba de esta manera. Decía: «Fáltanos averiguar en el archivo de la Universidad Central de esta corte, heredera de la de Alcalá, cómo y cuándo se matricularon y en qué escuelas cursaron él y sus compañeros». Hoy, 124 años después, sigue flotando en el aire aquella interrogante que no pudo responder el padre Fita. ¿Estuvo Íñigo de Loyola matriculado verdaderamente en la Universidad de Alcalá? Llama la atención que hasta ahora todos los estudiosos de San Ignacio han pasado de puntillas sobre esa circunstancia aparentemente irrelevante, a juzgar por el silencio que los biógrafos han venido guardando sobre ella. Nosotros no lo consideramos irrelevante ni para completar la biografía del santo, ni mucho menos para la Universidad de Alcalá. Por esa razón, para intentar reconstruir los hechos, es obligado poner atención en primer lugar a los biógrafos más inmediatos a Íñigo, los que le trataron, cuando se refieren a los estudios del peregrino en Alcalá. Vamos a escucharlos con atención, porque dicen muy poco, pero con lo poquito que nos dicen, va a ser suficiente para sacar conclusiones muy determinantes. El primero fue Luis González da Cámara. Luis González da Cámara fue el recopilador de lo que hoy llamamos autobiografía de Ignacio, que le eligió en 1543 para dictarle sus recuerdos. La escribió estando en Roma desde agosto de 1553 hasta diciembre de 1555. Luego, aún le pidió permiso a San Ignacio y siguió tomando apuntes sobre ya más centrados sobre su carácter, hasta que volvió a Portugal y con esas últimas notas construyó un libro que se titula Memorial o Diario también del padre Ludovico González de Cámara. Pero concretamente, sobre los estudios de Íñigo en Alcalá, escribió en la autobiografía, es decir, esto se lo dictó Ignacio. Acabados 2 años de estudiar gramática latina en Barcelona, en los cuales había harto aprovechado, le decía a su maestro que ya podía oír artes y que se fuese a Alcalá. Mas todavía él se hizo examinar de un doctor en teología, el cual le aconsejó lo mismo, y así se partió solo para Alcalá, aunque ya tenía algunos compañeros, según creo. Este según creo es de la cosecha del padre González da Cámara. Estudió en Alcalá casi 1.5 años, y porque el año de 24 en la cuaresma llegó en Barcelona, en la cual estudió 2 años, el año de 26 llegó a Alcalá y estudió términos de Soto, física de Alberto y el maestro de las sentencias. Y estando en Alcalá se ejercitaba en dar ejercicios espirituales y en declarar la doctrina cristiana, y con esto se hacía fruto a gloria de Dios. Hasta ahí el dato que nos ha transmitido el padre González da Cámara. Ahora vamos a escuchar al secretario de Ignacio y del padre Lainez, que luego lo fue también, que hizo 2 sumarios sobre su vida, Juan Alfonso de Polanco. Escribió en 1574 una minuciosa vida de San Ignacio y los comienzos de la Compañía de Jesús, donde comprende la historia de la Compañía hasta la muerte de Ignacio. Sobre los estudios dice así: regresando a los estudios de Ignacio, después de 2 años, habiendo superado las dificultades de la gramática, para dedicarse a la filosofía y la teología, fue a Alcalá con sus compañeros y en el momento de su entrada conoció a Martín de Olave, un joven inteligente que estudiaba lógica y fue el primero en conocer a Ignacio y le dio limosna. Por lo tanto, en Alcalá, al mismo tiempo comenzó a ocuparse de un compendio de lógica, filosofía y teología y no cesaba entre tanto en otras funciones de caridad y el prójimo, pues aliviaba a los pobres con limosnas que recogía de los ricos y explicaba la doctrina cristiana con gran espíritu. Segundo biógrafo que nos dice que estudia en Alcalá y ya nos insiste en que estudia esas tres materias. Tercero, Pedro de Rivadeneira, el biógrafo por excelencia de San Ignacio, que conoció a Ignacio cuando tenía 14 años. 14 años Rivadeneira, era muy joven. Y desde entonces San Ignacio le cogió mucha simpatía y siempre le estuvo protegiendo y frecuentando. Le hablaba mucho y tal. Entonces, en el año 1546, por encargo de Francisco de Borja, empezó a recoger noticias de Ignacio, siendo informado por Lainez, que se había hecho amigo de Ignacio en la Universidad de París. En 1572, atención a la fecha, publica en Nápoles su vida de Ignacio de Loyola, su primera biografía oficial en latín. Las dos anteriores no se habían publicado, ¿eh? O sea, las dos anteriores no estaban publicadas. La primera que se publica es esta de Rivadeneira en 1572, cuya versión, aumentada también por Rivadeneira en castellano, se publica en 1583. Desde el año 1593, Rivadeneira es el principal impulsor de la canonización de San Ignacio de Loyola. Por esta razón, que es muy importante, en su biografía está siempre preocupado de alejar de Ignacio toda sombra de heterodoxia. No trata nunca de contar toda la verdad, sino que solamente cuenta lo que considera que es útil para la canonización. Y escribe Rivadeneira. 2 años estuvo en Barcelona oyendo del maestro Ardevalo, era la gramática, que era la secundaria de la época. Había que tener aprobada la secundaria para poder continuar en la universidad. 2 años estuvo en Barcelona oyendo del maestro Ardevalo con tanta diligencia y aprovechamiento que le pareció a su maestro que podía pasar a otras ciencias más altas. Y de este parecer fueron también otros hombres doctos, que le aconsejaban que estudiase el curso de la filosofía. Filosofía y artes era lo que hoy se llama filosofía y letras. Pero como él desease estar bien fundado en la latinidad, antes de pasar a otras ciencias, no se satisfizo del parecer de estos, hasta que se hizo examinar de un famoso doctor en teología, el cual aprobó el parecer de los demás y le aconsejó que para aprovechar más en los estudios de filosofía, se fuese a la Universidad de Alcalá. Y así lo hizo el año de 1526. Y luego, sobre los estudios ya complutenses de Ignacio, únicamente dice, hallándose aquí en Alcalá, con más comodidad para su intento, se ocupaba en los estudios de lógica y filosofía y aún oía el maestro de las sentencias. No vuelve Rivadeneira a mencionar los estudios de Íñigo en Alcalá, pues a su parecer, acentuar la condición de universitario complutense no era muy favorecedora para la canonización, y pasa directamente a ocuparse de los procesos, que le ofrecen mucho más interés con la perspectiva puesta en su objetivo final, que es la canonización de San Ignacio. Pero después de él, aparece otro jesuita, Francisco García. Ya se había muerto Ignacio. Pero el jesuita Francisco García fue rector del noviciado de la provincia de Toledo en Madrid entre 1658 y 1661, es decir, ya en el siglo XVII. Y este escribe una biografía de San Ignacio a los 63 años de su canonización, por tanto libre ya de los condicionamientos que habían tenido los anteriores con vistas a la canonización, vamos, los anteriores no, Rivadeneira, porque los otros es que ponen lo que ponen y no ponen más. En su prólogo, este padre Francisco García advierte que no todo lo que había que decir de San Ignacio lo dijeron los antiguos. Y cita las fuentes que había utilizado, precisamente los manuscritos de los padres Lainez, Salverón, Polanco y González de la Cámara, que Rivadeneira había retirado previamente, así como los documentos del proceso de beatificación. Antes de publicar su libro, Rivadeneira retiró de todos los colegios de la compañía las copias que había de los trabajos de Polanco y de González de la Cámara. Los retiró por completo. Todos los cuales, dice él, dice, todos los cuales papeles originales y auténticos hallé en el archivo del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid y los he tenido en mi poder. Y este padre Francisco García, de su relato sobre los estudios, dice así: Por San Lucas empezó Ignacio sus estudios con mucho fervor, pero con poco fruto, porque con el demasiado deseo que tenía de acabarlos, por hacerse más presto apto para ayudar a los prójimos, oía al mismo tiempo lógica de Soto, física de Alberto Magno y el maestro de las sentencias, con algunos comentadores, que eran los libros que se leían entonces en la universidad. Vemos que el padre Francisco García ya nos informa de que Íñigo comenzó sus estudios el día de San Lucas. Primer detalle importantísimo, porque es el día que empezaban las clases en la universidad. Y que oía las asignaturas comentadas. A las informaciones transmitidas entonces por los primeros biógrafos hay que añadir las declaraciones relacionadas en este asunto de algunos testigos de los procesos o proceso complutense, que como el doctor García Hernández decía el otro día, muy bien se podía contar como un solo proceso. En los interrogatorios, el día practicado, el día 19 de noviembre de 1526, declararon: la mujer del hospitalero de Antezana, Julián Martínez, llamada María, preguntada el mismo día si sabía que los usodichos se juntaban algunos días en el dicho... Bueno, primero interrogan a un presbítero franciscano, Fray Hernando Rubio, que el hombre no estaba muy entera. Dijo que no lo sabe, más que algunos de ellos oyen principios de gramática y lógica y que no van al estudio salvo que particularmente los enseñan. Desde luego ya suena extraño que un presbítero con estudios no sepa distinguir entre letrados e ignorantes. Pero más extraño resulta todavía que un hombre de 35 años, como era Ignacio, sin dinero y además cojo, se viniera caminando 500 kilómetros desde Barcelona a Alcalá de Henares, apoyándose en un bastón, para una vez llegado aquí no asistir al estudio, es decir, a la universidad, y en cambio recibir unas presuntas clases particulares de artes que podría haber recibido y gratis en Barcelona. ¿Quién pagaría esas clases de nivel universitario que no existían, sino en los colegios o en los pupilajes? Lamentablemente, el testimonio de este fray Hernando Rubio es insostenible porque es contradictorio. La mujer del hospitalero, llamada María, dijo que el dicho Cáceres, es uno de los amigos de Ignacio, viene cada día al dicho hospital a comer y cenar, y de que han comido, luego se van al estudio. Y que algunas veces su marido, de este testigo, reñía a los que venían a buscar al dicho Íñigo, diciéndoles que se fuesen y le dejasen estudiar, y que esto era porque el dicho Íñigo le decía que estorbase, que no le buscasen y que no les abriese. Este testimonio continúa arrojando luz, y viene de alguien que convivía bajo el mismo techo que Ignacio, y deja claro que estudiaba, y que con Lope de Cáceres iba al estudio, es decir, a la universidad. Sabiendo ya las asignaturas que Íñigo estudió, que comenzó sus estudios el día de San Lucas y que con Cáceres asistía al estudio, teniendo estos testimonios en cuenta y antes de seguir adelante, vamos a dar un pequeño vistazo panorámico al cómo era la Universidad de Cisneros en 1526. Toda la vida universitaria de Alcalá estaba regulada por las constituciones de 1510, por lo que sabiendo que Íñigo de Loyola estudió aquí, es obligado comprobar si los datos que poseemos sobre su andadura estudiantil en el curso 1526 al 27 se ajustaron a las citadas constituciones. Por tanto, sometiendo la información que consideramos fiable y se nos ha transmitido sobre la vida de Íñigo en Alcalá a la luz de las constituciones de Cisneros, plenamente vigentes en 1526, es posible reconstruir su andadura académica complutense. Para tener una visión de cuál pudo ser la situación académica de Íñigo, hay que recordar que en 1526, dentro del Colegio de San Ildefonso y Universidad de Alcalá, únicamente había las siguientes clases de estudiantes: 33 colegiales prebendados, que tenían beca, porcionistas, en número variable según las celdas disponibles, pagaban 20 ducados de oro al año y tenían los mismos derechos que los colegiales, excepto las medicinas; 13 cameristas, estudiantes de artes pobres que ocupaban 13 cámaras existentes en el patio que hoy llamamos de filósofos y que entonces se llamaba patio de cameristas. A este se les daba el aposento, las sobras del refectorio, un panecillo diario y una pequeña limosna de 10 florines al año, que era una porquería, eso era mínimo. Luego estaban los socios, que según la capacidad de las cámaras las compartían con los anteriores cameristas. Estos nada más comían las sobras del refectorio. 12 familiares o criados, que tenían los mismos vestidos, los mismos derechos que los colegiales y que los porcionistas. Y luego estaban los escolares en general, que eran todos los estudiantes que asistían a la universidad y vivían fuera de los colegios, ya fuera del Colegio Mayor de San Ildefonso o de los colegios menores. Estos eran los que vivían en los llamados patios de estudiantes, en alojamientos privados, y debían vestir manteo y bonete, por lo que eran conocidos como manteístas. A esta categoría, partiendo de las constituciones como premisa mayor, porque regía la conducta de todos cuando se estudiaban en la universidad, repito, atendamos ahora de nuevo los demás testimonios transmitidos por los biógrafos de San Ignacio. Informan los padres Cámara y Polanco que Íñigo concluyó en Barcelona sus estudios secundarios de gramática con provecho. Efectivamente, los estudiantes de todas las universidades de la cristiandad, no era solo de Alcalá, para acceder a los estudios de artes y filosofía, debían acreditar un conocimiento suficiente del latín, por ser la lengua universal de uso científico, obligatoria en todos los estudios generales de Europa. El profesor barcelonés de Íñigo, Jerónimo de Ardebol, era un bachiller repetidor de gramática latina en el Studi de las Arts Liberales de Barcelona, en la calle Boria número 3, en el curso 1525-26, donde la enseñanza era gratuita y le facilitaría un signeto o cédula de suficiencia firmada de haber superado los cursos de gramática que tendría que presentar en la Universidad de Alcalá, porque si no, no sería admitido como estudiante. Una vez demostrada documentalmente en San Ildefonso la suficiencia en latín, para inscribirse en la universidad, la Constitución 64 de obediencia rectori, de la obediencia al rector, exigía terminantemente: establecemos y ordenamos que todos y cada uno de los regentes, catedráticos y otros cualesquiera lectores, doctores, maestros, licenciados, bachilleres y escolares de esta academia y universidad de cualquier cualidad, grado, orden y condición o preeminencia que haya, estén perpetuamente en todas y cada una de las cosas bajo el régimen y gobierno del rector de nuestro colegio, que ha de ser elegido por el tiempo de un año. Todas y cada una de las cuales cosas estén obligados a jurar, si antes que sean inscritos en la matrícula de la universidad, dentro de los 6 días que se han de computar desde la elección del rector, y no se compute ni admita nadie a los cursos, que haya hecho antes de que preste el referido juramento. Y dará cada uno de los predichos por la recepción del juramento media parte de la cuarta de un real. Era baratísima la matrícula. Como es fácil deducir, una vez llegado Íñigo Alcalá con el objetivo de estudiar en la Universidad de Cisneros, tras la penosa caminata de 500 kilómetros, es absurdo pensar, como tantas veces se ha pretendido, que recibiera clases particulares de unas materias que podía haber aprendido gratis en Barcelona. Como hemos visto, porque era gratis. La secuencia más lógica es que tras su llegada presentase en la Universidad de Alcalá el signeto que le había dado el profesor de Barcelona, que certificaba su conocimiento de la lengua latina, y que luego prestase el juramento de fidelidad a la autoridad del rector, que era obligatorio para todos los escolares, según hemos visto en la Constitución. Aquel juramento en los primeros tiempos de la universidad se realizaba de forma solemne. Los clérigos podían jurar in verbum sacerdotis, es decir, con palabra de sacerdote, poniendo su mano derecha sobre el pecho, y los legos arrodillados ante los evangelios, apoyando la mano derecha sobre la página donde se representaba la crucifixión. Por tanto, nuestro Íñigo utilizaría la siguiente fórmula: yo, Íñigo López de Loyola, escolar de esta alma Universidad de Alcalá de Henares, juro por Dios y estos santos evangelios de Dios que seré obediente a vos, nuestro señor rector de la dicha universidad, y a todos los mandatos lícitos y honestos que no se opongan a las constituciones del reverendísimo en Cristo Padre Señor nuestro don Francisco Jiménez Cisneros, presbítero de la Sacrosanta Romana Iglesia de título de Santa Balbina, etc. Y en los negocios y cosas del referido colegio y universidad prestaré fielmente mi auxilio y favor al mismo colegio, defenderé según mis fuerzas los derechos y libertades, exenciones y prerrogativas del mismo, apartaré y rechazaré en cuanto pueda los daños e incómodos del mismo y acudiré a vuestra llamada tantas veces cuantas fuere requerido. Procuraré siempre el honor, dignidad y utilidad del colegio y universidad en cualquier estado de la vida al que llegare por todo el tiempo de mi vida. Así me ayude Dios y estos santos evangelios de Dios. Luego pagaría los 4 maravedís de la modesta tasa por matricularse como escolar que exigían las constituciones. Y el secretario le anotaría en el apartado sumulistas del maestro Jorge de Naveros del libro de matrícula de 1526, desgraciadamente desaparecido, pues solamente se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid los libros de matrícula de Alcalá desde 1548 a 1835. El jesuita Francisco García, ya hemos visto antes, que nos dice: por San Lucas empezó sus estudios de artes, y en el mismo sentido abunda luego el padre Cristóbal de Castro en 1600, llegado que fue San Lucas comenzó sus estudios Ignacio, no con el provecho que quisiera, porque con el gran deseo que tenía de verse con suficiencia para poder ayudar a los prójimos y así por abarcarlo todo no sacaba nada, porque la diversidad de lecciones le oscurecía lo que había aprendido y la multitud le perturbaba y confundía la memoria. Luego, según estos biógrafos, empezó a estudiar de acuerdo con el calendario académico, San Lucas. Vemos así que el 18 de octubre de 1526, fiesta de San Lucas, al inaugurarse el curso, siendo rector don Antonio Cascante de Llanguas, atención al nombre, Antonio Cascante de Llanguas, asistiría por primera vez ilusionadamente a la universidad, cuya monumental fachada actual aún no existía. Cruzaría el primitivo patio mayor de las escuelas y llegaría al entonces llamado patio del teatro, lo que hoy se llama el trilingüe, y entraría con sus compañeros en el general de sumulistas, que allí estaba. Sumulas era una asignatura de primero, dando comienzo a la formación universitaria que deseaba para consolidar las bases de su predicación de la doctrina cristiana y poder darse más cómodamente al espíritu y aprovechar a las almas. Los textos de los padres Cámara, Polanco, Rivadeneira y, por tanto, García coinciden al enumerar las asignaturas estudiadas simultáneamente por Íñigo. Oí al mismo tiempo Lógica de Soto, Física de Alberto Magno y al Maestro de las Sentencias, que eran los libros que se leían entonces en la universidad. Cuando los biógrafos utilizan el pretérito oía, según el diccionario de la Real Academia, expresan que asistía a las explicaciones. En la Universidad de Alcalá, el mismo profesor que en primer curso explicaba las súmulas logicales estaba obligado a enseñar a los mismos alumnos en segundo año la lógica de Aristóteles y en tercero la filosofía natural de Aristóteles y en cuarto las matemáticas y la música. En aquel curso de 1526 al 27, el bachiller en artes y profesor ayudante Jorge de Naveros le correspondió precisamente impartir estas materias en los cuatro cursos sucesivos de la Facultad de Artes. Y por tanto, Íñigo no eligió libremente a este profesor cuando comenzó a asistir a las clases, sino que teniendo proyectado cursar cuanto antes el bachillerato en artes, comenzó sus estudios atendiendo al ordenado en las Constituciones Cisnerianas de 1510. No se admita para el bachiller en artes a nadie que no probare legítimamente haber hecho y acabado en esta universidad o en otra aprobada súmulas y la magna lógica de Aristóteles y la filosofía natural hasta el cuarto libro de los físicos inclusive, los cuales cursos tenga realizados y aprobados. En cuanto a textos, los regentes del primer año de artes, en este caso Jorge de Naveros, explicaban en primero las súmulas logicales de Pedro Hispano, comentadas por Domingo de Soto, que había sido catedrático de filosofía en Alcalá, y esta sería la primera clase que Íñigo escuchó en Alcalá. Aquel día de San Lucas conoció y admiró a Naveros, hasta el punto de seguirle en sus clases, impaciente por consolidar cuanto antes sus conocimientos básicos universitarios. Y es que del atractivo docente de Jorge de Naveros es sumamente expresivo que cuando ocupó temporalmente la cátedra de Sagrada Escritura en 1536, unos años más tarde, dice: estuvo muy bien considerado y subió la audiencia de la cátedra hasta los 150 oyentes. Incluso llegó a tener 300 en un solo curso. Aunque estaban contentos con él, los estudiantes indican que se quedaba más en cuestiones escolásticas o cábala cristiana que en los textos de la Biblia o en las cartas de San Pablo que le demandaban, algo por lo que fue multado en 1540. Esto parece indicar que Íñigo se planteó ir avanzando simultáneamente, siguiendo las explicaciones de este profesor, todas las materias obligatorias del currículo constitucional del bachillerato en artes, pero muy probablemente el resultado final de los procesos de 1527, al prohibir determinantemente la predicación, que era lo que él no quería dejar de hacer, le alteraron su planteamiento inicial para cursar su bachillerato. En la Facultad de Artes, las clases de prima eran por las mañanas y duraban 3 horas. De 8 a 9, y tras la exposición del profesor, los estudiantes ponían en común los contenidos de la lección. Luego el profesor salía al patio y estaba apoyado a una columna, se decía que estaba al poste, frente a la puerta de la cátedra, resolviendo las dudas particulares de sus alumnos hasta las 10, en que comenzaba la segunda clase, en que las dudas se debatían entre los alumnos y se resolvían por el profesor. A las 11 acababan las clases y se iba al refectorio, pues la comida en invierno era a las 11 de la mañana, y en verano a las 10. De 1 a 3 de la tarde se volvía otra vez, se hacía un descanso para la comida, de 1 a 3 de la tarde se repasaban y hacían ejercicios prácticos sobre las lecciones de la mañana, de 3 a 4 comenzaban las vísperas y a partir de las 4 se repasaba y el regente volvía a ponerse al poste hasta terminar la jornada docente. Debemos tener en cuenta que eran horas solares, pues en España hasta el 1 de enero de 1901 no se produjeron ajustes horarios. Por eso hay que contar 1 hora de adelanto con respecto al sol en invierno y 2 en verano. Se consideraba invierno desde San Lucas a San Marcos el 25 de abril. Así pues, las 7 de la mañana eran las 9 actuales, según el horario civil español que tenemos ahora. Aunque también se ha repetido una y otra vez erróneamente que Íñigo y sus amigos no iban a la universidad, ya vimos que por la declaración de María, la mujer del hospitalero de Antezana, en el proceso que le abrió el vicario Figueroa, sabemos que Cáceres e Íñigo desde Antezana se iban a la universidad después de comer. Que el dicho Cáceres viene cada día al dicho hospital a comer y cenar, y de que han comido luego se van a su estudio. De ahí que su encuentro con un conocido paisano de Azpeitia nos recuerde de nuevo que Íñigo asistía a las clases de la universidad. Martín Sáez, cuenta también el padre Francisco García, hombre principal y rico de Azpeitia, que había venido a Alcalá, conocía a Ignacio de muy antiguo. Viole salir un día de las escuelas y fuele siguiéndole. Y luego sucedieron una serie de cosas, pero viole salir un día de las escuelas. Este Martín Sáez de Goyaz era un hombre muy rico de Azpeitia, que acostumbraba a viajar a las ferias de Alcalá, según declaró Potenciana de Loyola, sobrina carnal de Ignacio, en su proceso de canonización, y era alcalde de Azpeitia. Potenciana, siendo freira, una especie de monja, de la iglesia de San Sebastián, de la villa de Azpeitia, donde fue bautizado Íñigo, fue testigo en el proceso de canonización de su tío. Y respondiendo a la primera pregunta, respondió que es sobrina del dicho padre Ignacio, hija de don Pedro López de Loyola, hermano del padre Ignacio, pero que por eso ni por otras cosas no dirá sino la verdad. Quizá bastaría con los indicios anteriormente expuestos para asegurar que Íñigo estuvo matriculado como escolar en la universidad. Pero es que en la instrucción de los procesos sufridos en Alcalá se encuentra la clave de que finalmente Íñigo perteneció a la categoría de estudiantes manteístas matriculados en nuestra universidad. Ello explica la terminología de la sentencia impuesta por el vicario Juan Rodríguez de Figueroa. Así, cuando habla de la sentencia después del proceso de Íñigo, el padre González da Cámara, en la autobiografía, dice: fue el notario a la cárcel a leerle la sentencia, que fuese libre y que se vistiesen como los otros estudiantes. El padre Polanco recoge el texto anterior y coincide. Allí se le leyó la sentencia en la cual se contenía su inocencia, pero se le prohibía opinar cualquier cosa sobre cosas dudosas de la Iglesia hasta que fuese más versado en los estudios de teología, pero que él y sus compañeros se vistiesen como los demás escolares. Pero es que poco después, el mismo padre Rivadeneira, en la edición en castellano de su vida de San Ignacio de 1583, al describir más minuciosamente la sentencia de Figueroa, pone al descubierto importantes detalles. Y viniendo el notario de la causa a la cárcel, leyó al preso la sentencia que contenía 3 cosas. La primera, que le daba por libre a Ignacio y a sus compañeros, y que de lo que se les oponía fueron hallados del todo inocentes y sin culpa. La segunda, que su hábito fuese el mismo que el de los demás estudiantes, con manteo y bonete, y que de ahí en adelante no anduviesen de otra manera vestidos. Esta alusión al traje estudiantil que utilizaban los manteístas que asistían a la Universidad de Alcalá se le ha deslizado sin querer al padre Rivadeneira, que no advirtió el mensaje subliminal que la frase llevaba. Y no fue una afirmación ocasional o infundada, porque poco más adelante incide otra vez en lo mismo. Y así el vicario luego les mandó comprar bonetes y manteos y lo demás que a estudiantes pertenecía. Partieron él y sus compañeros para Valladolid vestidos de estudiantes. Es evidente que el vicario en su sentencia les trató en todo momento de forma acorde con la condición de escolares manteístas y que por tanto debían vestir el traje estudiantil que debían llevar obligatoriamente en las universidades los escolares que no eran colegiales. Los colegiales iban con el uniforme cada uno de su colegio, pero los manteístas debían llevar manteo y bonete. Vemos también que Íñigo y sus compañeros no discutieron en su defensa este trato, sino que lo aceptan y obedecen, indudablemente porque reconocían su condición. Pero es que además, la certeza sobre la imposición del hábito de manteístas viene corroborada en dos ocasiones por el propio Ignacio en su autobiografía. Y dice así: cuando en Alcalá dieron sentencia que se vistiesen como estudiantes, dijo el peregrino: cuando nos mandasteis teñir las vestes, lo hemos hecho, mas ahora esto no lo podemos hacer porque no tenemos con qué comprarlas. Y así el mismo vicario les ha proveído de vestiduras y bonetes y todo lo demás de estudiantes, y de esta manera vestidos habían partido de Alcalá. Y así, vestidos con logas, manteos y bonetes, llegaron en el mes de agosto e iniciaron su estancia en Salamanca. A los 10 o 12 días de llegar a la ciudad del Tormes, él y Calisto fueron interrogados por los dominicos de San Esteban. Y entonces, recuerda Ignacio, antes de esto, el fraile había demandado por qué venía Calisto así vestido, el cual traía un sayo corto y un gran sombrero en la cabeza y un bordón en la mano y unos botines casi hasta media pierna, y por ser muy grande parecía deforme. El peregrino, o sea él, le contó cómo habían sido presos en Alcalá y les habían mandado vestir de estudiantes, ya que él, su compañero, por los grandes calores, había dado su loba a un pobre clérigo. La loba era lo que se llevaba debajo del manteo. Sin embargo, resulta extraño que Rivadeneira no menciona ni de pasada al verdadero responsable del último proceso de Íñigo, el doctor Sánchez Ciruelo, acérrimo tomista. Únicamente el padre González da Cámara cita la intervención de Ciruelo en su autobiografía. Entre las muchas personas que seguían al peregrino, había una madre y una hija, entrambas viudas, y la hija muy moza y muy vistosa. En esto están de acuerdo todos los autores, la hija era muy vistosa. O sea, debía estar estupenda, porque todos coinciden en eso. Una madre y una hija, entrambas, la hija muy moza y muy vistosa, las cuales habían entrado mucho en espíritu, máxime la hija, y en tanto que siendo nobles eran idas a la Verónica de Jaén a pie, y no sé si mendicando o solas. Y esto hizo grande rumor en Alcalá, y el doctor Ciruelo, aquí lo nombra, que tenía alguna protección de ellas, pensó que el preso las había inducido y por eso le hizo prender. Y efectivamente, siguiendo esta pista, hallamos ya la prueba definitiva de que Ignacio estuvo matriculado en la Universidad de Alcalá, en el relato de su proceso, recogido por el manuscrito de los Anales Complutenses del siglo XVII. Os voy a recordar que los Anales Complutenses, el manuscrito de los Anales Complutenses, estuvo metido en el archivo de la magistral hasta muy recientemente, en que fue a parar a la Biblioteca Nacional, y hasta 1990 no se editó, que lo editó la Institución de Estudios Complutenses a petición, entre otros, mía. Entonces se publicó los anales. Bueno, pues los anales declaran que Íñigo fue denunciado al rector de la universidad por el doctor Pedro Sánchez Ciruelo, catedrático de Prima de Santo Tomás, desde 1510 hasta 1524, en que fue sustituido por Miguel Carrasco. Tenía tan gran prestigio universitario que en 1527 asistió por la Universidad de Alcalá a la conferencia convocada por Carlos V en la Universidad de Valladolid para estudiar la ortodoxia de Erasmo de Rotterdam, donde destacó por ser el único asistente que se declaró antierasmista. Ciruelo, al cesar como regente de Prima de Santo Tomás, siguió en Alcalá enseñando matemáticas hasta 1533, en que se trasladó a Soria. Pero en el caso de Íñigo, lo más importante es que Sánchez Ciruelo, considerado entonces una verdadera autoridad en confesión, tenía Ciruelo, era autor de un arte de bien confesar y bien oír confesiones, que alcanzó 37 ediciones. O sea, era el tío que más sabía, o que se suponía que más sabía, sobre la confesión. Y Ignacio de Loyola decía en el patio de Antezana a la gente: de eso no se confiese usted, porque eso no es pecado. En cambio, esto que usted no se confiesa, esto sí que es pecado. Eso lo decía San Ignacio sin tener todavía ningún título universitario. Sin embargo, la autoridad de Ciruelo, que era impresionante, tenía escritos 37 tratados sobre la confesión. Bueno, es importante el detalle. Entonces, era indudablemente conocido que en los ejercicios espirituales de Íñigo y de sus compañeros, en los consejos relativos a la confesión y a los pecados que debían o no debían confesarse, era conocido indudablemente ya por toda Alcalá. Según Polanco, un tal doctor Sánchez había amonestado a Ignacio en el segundo proceso el 6 de marzo por predicar sin ser versado en letras. Muy probablemente se trataría también, no dice nada más que Sánchez, Polanco, pero sería seguramente Sánchez Ciruelo. Así, durante el proceso, María de la Flor, sobrina de doña Mencía de Benavente, al ser interrogada el 10 de mayo, había dicho, y esta le dijo a Íñigo un pensamiento que le había venido y que le había confesado a su confesor, y que le había dicho que era pecado mortal, y había confesado y recibido el Santo Sacramento aquel día. Y le había dicho el Íñigo que pluviera a Dios que no se hubiera levantado aquel día, porque aquello que decía que había confesado no era pecado mortal ni venial, y que antes era buen pensamiento. Y dijo que hablase con Calisto, su compañero, y se lo dijese, y vería lo que le diría. Y en sí mismo se lo dijo al Calisto y le dijo lo mismo. Es decir, se sabía que Íñigo estaba hablando de los pecados y de lo que era y lo que no era. Por eso Ciruelo, al ser informado de haber marchado de Alcalá en peregrinación a pie para visitar la Verónica de Jaén y la Virgen de Guadalupe, dos viudas, María del Vado y su hija Luisa Velázquez, muy moza y muy hermosa, a las que como director espiritual confesaba, indignado no vaciló en denunciar a Íñigo por haberlas enviado con grave peligro para su integridad, por ser tan atractivas y por ir solas. Por eso Ciruelo, buen conocedor de las constituciones de San Ildefonso, presentó su denuncia de Íñigo ante el rector de la universidad, de acuerdo con la Constitución 61, que decía así: exhortamos a todos y cada uno de los de este colegio y universidad a que si surgieran entre ellos algunas causas civiles o criminales o mixtas, estén obligados a acudir solamente al rector del mismo colegio y de toda la universidad, que es su juez ordinario, puesto que ellos están exentos totalmente de cualquier otra jurisdicción. También Ciruelo tenía fresca en la memoria la reciente provisión de Carlos I de 1521 relativa a la jurisdicción universitaria, que él mismo había recibido y acatado, siendo testigo que la puso sobre su cabeza como muestra de acatamiento. Que el dicho estudio de Alcalá tiene privilegios y bulas de nuestro muy santo padre, por los cuales los estudiantes y oficiales y familiares del dicho estudio no son sujetos a ninguna jurisdicción, ansí eclesiástica como seglar, salvo al rector de dicho estudio. Y así pues, siguiendo lo ordenado por las constituciones y según relata el manuscrito de los Anales Complutenses, fechados en 1652, dice así: tenía cuidado de ellas y las asistía y amparaba el doctor Pedro Ciruelo, catedrático de prima de Santo Tomás en esta universidad, canónigo de esta santa iglesia, magistral, muy conocido y estimado por sus grandes letras y autoridad, que echando de menos a estas virtuosas mujeres e informado de su ausencia, se escandenció extrañamente por culpar todos los que las conocían a Ignacio, con que fue al retor, que lo era este año de 527 el doctor Cascante, el que hemos dicho antes, que le procuró disuadir de sus intentos que eran prender a Ignacio, pidiéndole que se informase mejor. Su enojo no le dio lugar a esto, de más que había muchos que le solicitaban, con que viendo en el retor alguna omisión, se fue al vicario, que considerando la autoridad de la persona y lo malsonante de la causa, es el que prendió luego a Ignacio. En la narración es correcto el periodo del rectorado de don Antonio Cascante de Llanguas en el curso 26-27 y no es imaginable que Sánchez Ciruelo hubiera actuado erróneamente al recurrir a la jurisdicción del rector ante el supuesto problema planteado por un escolar de la universidad como era Íñigo. El jesuita Francisco García, en su biografía de 1685, narra también el episodio en que confunde el nombre del rector, error que no afecta para nada al resultado de nuestro razonamiento. Quien más sintió esto fue un doctor a cuyo cargo estaba, que se llamaba Pedro Ciruelos, porque atizando a otros el fuego, dio por hecho que Ignacio había sido el autor de esta romería, y saliendo de sí con cólera decía que era muy mal permitido que un hombre vil y desconocido con sus embelecos tuviese alborotado todo un lugar y sacase de su casa a las mujeres honradas, haciéndolas andar por los caminos con peligro para su honestidad, y que era menester meterle en la cárcel y castigarle con rigor. Y pareciéndole que el rector de la universidad, él dice que era el doctor Mateo Pascual, Mateo Pascual no fue rector hasta 2 años después. Pero es un error que no importa. Lo importante es que pareciéndole que el rector de la universidad no haría justicia de aquel estudiante, subrayado, como deseaba, y que el vicario lo haría, se fue al vicario y le contó todo lo que pasaba, y imaginaba, dando muchas quejas contra Ignacio, y agravando sus culpas, y como era hombre de mucha autoridad, por ser el primero a quien el cardenal Cisneros había puesto en su nueva universidad a leer la cátedra de Santo Tomás, persuadió y obligó al vicario a que le prendiese. El hecho de que Ciruelo plantease su denuncia, esto ya es mío, el hecho de que Ciruelo plantease su denuncia ante el rector es una prueba concluyente de la condición de escolar matriculado de Íñigo y sujeto, por tanto, a la jurisdicción universitaria en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución 61, explícitamente titulada de que ninguno de la universidad pueda pleitear con otro de la misma universidad sino ante sus propios jueces. Pero si tal vez acaeciere que surgieren entre ellos algunas causas civiles tal, estén obligados a acudir solamente al rector, lo hemos visto antes. En el mismo sentido abundaba la Constitución 64, cuando decía, establecemos y ordenamos que cada uno de todos los doctores, los licenciados, los escolares, tal, estén únicamente sujetos a la jurisdicción del rector. Por tanto, únicamente al rector correspondía el acto de poder juzgar los actos y delitos de los estudiantes, tanto los de carácter civil como penal o mixtos. Fue ajustada a derecho la denuncia de Ciruelo, así como la negativa del rector a detener a Ignacio, pues conocía la posición doctrinal de aquel estudiante, diferente en hábito a los demás, pero coincidente con la mentalidad aperturista que imperaba entonces en la Universidad de Cisneros. No lo podemos olvidar que era una de la más importante de Europa en Erasmismo, en aquel momento, con Loven. Lejos de... O sea, que este Ciruelo fue movido por la soberbia, herido gravemente en su autoestima, como canónigo especialista en confesiones, acudió ante el vicario Figueroa, al que presionó, quizá temeroso por el prestigio y autoridad académica del denunciante. Entonces Figueroa mandó de mala gana detener a Ignacio. Por eso Íñigo fue conducido secretamente a la cárcel eclesiástica en régimen de semilibertad, podía entrar y salir cuando quería, y no a la escolástica de la universidad como hubiera sucedido si el rector hubiera cedido a procesarle bajo la jurisdicción académica. Hay que advertir que aún en el siglo XVII se mantenía todavía la plena vigencia de estas disposiciones sobre jurisdicciones. Vemos así cómo, superponiendo los datos facilitados por los documentos de los biógrafos y de los procesos de Ignacio, queda despejada la duda sobre la escolaridad complutense que a fin de cuentas justificó el sacrificio que a Íñigo le debió suponer su largo viaje para cumplir su objetivo académico. Estuvo en Alcalá solamente un curso, pero en este tiempo vivió el ambiente renovador de la devoción moderna y estableció las bases intelectuales que más tarde ampliaría en la Universidad de París. El silencio de los biógrafos contemporáneos de Ignacio sobre su condición de escolar asistente a la Universidad de Cisneros es fácil de explicar, si tenemos en cuenta que en ella se habían formado no solo el principal núcleo de erasmistas españoles, sino también protestantes tan destacados como Constantino de la Fuente, Juan de Valdés, el llamado Lutero español, que luego murió católico, Juan Díaz, Agustín de Cazalla, Juan Gil, el doctor Egidio y Francisco de Bardas. Muerto Ignacio en 1556, siendo tercer general de la compañía Francisco de Borja, encargó en 1566 a Rivadeneira escribir una biografía oficial de Ignacio, ocupándose un año después de que fueran recogidas todas las copias existentes de los manuscritos originales de los padres Lainez, Cámara, Polanco y de los procesos de San Ignacio. Rivadeneira cumplió minuciosamente el encargo. Preventivamente hizo retirar todas las copias de las biografías y publicó su vida de Ignacio de Loyola por primera vez en latín en 1572. Sin embargo, para no entorpecer la causa de beatificación de Ignacio, silenció cuanto pudo los episodios de su vida familiar, militar y especialmente su formación universitaria en unos años en Alcalá, en que ser complutense equivalía a ser muy sospechoso de heterodoxia, y por temor a que esta circunstancia pudiera cuestionar la imagen mítica de Ignacio como santo fundador de la Compañía de Jesús. Curiosamente, en la causa de beatificación ya advirtió el meticuloso padre Fita que en el informe de los procesos de Alcalá solamente se incluyó una parte, quedando el resto, como dijimos al principio de la charla, por descubrir en el archivo de la vicaría. En la crónica de la beatificación y canonización de Ignacio, publicada por Rivadeneira, recogió informes de Barcelona, Manresa, Madrid, Valencia, Gandía, Burgos, Pamplona y Mallorca, pero cuidadosamente no se menciona ni una sola vez la estancia de Íñigo en Alcalá de Henares. Y efectivamente, Rivadeneira, desde la Quinta Congregación General de 1593, fue el promotor de la causa de beatificación y de canonización de Ignacio. Si tenemos en cuenta que el índice de libros prohibidos del inquisidor general Fernando de Valdés fue editado en 1551, prohibiendo las obras de Erasmo, y que el 24 de marzo de 1564 prohibió hasta 14 libros en castellano del mismo autor, se entiende perfectamente el interés de Rivadeneira en destacar no solo el rechazo de Ignacio hacia las obras de un teólogo controvertido, incluido en el índice de los libros prohibidos, sino en silenciar lo máximo posible el paso del santo de Loyola por la Universidad de Cisneros en el momento de su máxima inmersión en la devoción moderna para no entorpecer la causa de beatificación en marcha. Se llamaba la devoción moderna para distinguirla de la devoción antigua, que era la que defendía Santo Tomás, era la escolástica. Toda esta devoción moderna se basaba simplemente en el pensamiento de San Agustín, a través de San Buenaventura, que decía que el camino más directo para llegar a Dios era el diálogo íntimo con él, si no se necesitaban interlocutores, no hacía falta la iglesia para nada. Por eso a Erasmo le quisieron coger los protestantes, pero inmediatamente Erasmo, que era católico, Erasmo inmediatamente publicó su libro de libre arbitrio, defendiendo el libre arbitrio y proclamando la autoridad del pontífice de Roma. Prueba evidente de esta visión sesgada es que Rivadeneira, al relatar con absoluta minuciosidad el último proceso sufrido por Íñigo, llega a no mencionar en ningún momento el nombre y la intervención del ferviente tomista Sánchez Ciruelo, que, como hemos visto, constaba en los manuscritos de los padres González da Cámara y Polanco, de donde posteriormente los tomaría detalladamente el padre Francisco García ya en el siglo XVII. Con la misma intención de desviar la atención de Alcalá de Henares, sitúa Rivadeneira la lectura del Enquiridión de Erasmo por Ignacio en Barcelona, cuando no existe huellas de esta obra en la ciudad condal hasta la segunda mitad del siglo. Siguiendo al padre Cámara, consta que fue en Alcalá, lo que aún aceptando el rechazo ignaciano por esta obra, que sí que es cierto, pero es donde lo leyó el Enquiridión, porque salió por primera vez publicado en castellano de las imprentas de la Universidad de Alcalá. Es lógico, considerando la amistad de Ignacio, tanto con el doctor Manuel Miona y con Miguel de Eguía, el impresor de la universidad que lo imprimió por primera vez en 1526. Dice en sus notas, al principio, cuando el padre estuvo en Alcalá, muchos le aconsejaban, e incluso su confesor Miona, leer el Inquiridión de Erasmo, pero él, oyendo decir que existían discusiones y dudas sobre este autor, no quiso leerlo nunca, porque decía que existían libros buenos de sobra sobre los que no había duda ninguna. Tras su experiencia complutense, que le mostró un camino lleno de dificultades, queda claro que, como muy bien resumió el padre Alberto Gutiérrez, al hacerse universitario y haberse nutrido del alma mater, concibió a la universidad como un instrumento útil para el seguimiento de Cristo y para el apostolado dentro del más genuino espíritu de la Compañía de Jesús. Llegados a este punto, es posible explicar e incluso justificar la conducta de Rivadeneira a la hora de publicar en Nápoles en 1572 su vida de San Ignacio, primera biografía oficial del fundador de la Compañía de Jesús. La paz de Habsburgo, de 25 de septiembre de 1555, firmada por el emperador Carlos y los príncipes protestantes alemanes, les concedió el derecho de seguir la confesión religiosa que eligieran, reconociendo oficialmente la reforma protestante y el abandono de las ideas de tolerancia y concordancia inculcadas en él por Erasmo de Rotterdam. El sueño del emperador de una Europa cristiana reformada, unida, bajo un sacro imperio romano, había fracasado. El 25 de octubre de 1555, Carlos V abdicó en su hijo Felipe las coronas de Castilla, León, Aragón, Cataluña, Navarra y las Indias, más los reinos de Nápoles, Cerdeña y Sicilia y el Ducado de Milán. El 31 de julio de 1556 murió en Roma Ignacio de Loyola. Su Compañía de Jesús, fundada en 1540, tenía entonces ya más de 1000 miembros repartidos en un centenar de casas por todo el mundo. 3 meses más tarde de la muerte de Ignacio, el emperador Carlos cedió el Sacro Imperio Romano a su hermano Fernando I y el 3 de febrero de 1557 se retiró al monasterio de Yuste. Carlos, el emperador, que había sido formado en los principios de la devoción moderna por su preceptor Adriano de Utrecht, fue durante toda su vida un convencido seguidor de Erasmo. Cisneros, desde su condición de franciscano observante, tampoco estaba lejos de los planteamientos intimistas espirituales del erasmismo. Y por esa razón, estos movimientos florecieron en la Universidad de Alcalá en la primera mitad del siglo XVI. Pero cuando en 1558 murió el emperador Carlos, se desató la persecución del erasmismo bajo Felipe II. Los autos de fe contra los luteranos españoles se iniciaron el 21 de mayo de 1559 en Valladolid y 3 meses después, a finales de agosto, se publicó el primer índice formal de libros prohibidos de la Inquisición, en el que se incluía el libro de la oración y meditación de Fray Luis de Granada y el audi filia del maestro Juan de Ávila, entre otros libros de espiritualidad españoles. En el auto de fe de Valladolid fueron ajusticiados aquel 21 de mayo 27 herejes, entre ellos Agustín Cazalla y el bachiller Antonio de Refuero, complutenses. Efectivamente, en 1559 el Papa Paulo IV promulgó el primer índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Se prohibieron todas las traducciones de la Biblia, varias obras de Erasmo, de Juan de Ávila, Juan y Alfonso de Valdés, Arias Montano, Agustín de Cazalla, Juan de Verdara, San Francisco de Borja, entre otros muchos. Y Felipe II ordenó a los universitarios españoles que estudiaban por Europa que regresasen a España para que no se contagiasen con las ideas heterodoxas de otras universidades. Cuando concluyó el Concilio de Trento en 1563, que había comenzado con la Biblia abierta en la mesa presidencial, sobre el altar, como principal obra de consulta, estaba abierta la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Fue en este ambiente de feroz acoso a las ideas reformistas del humanismo renacentista y especialmente a las defendidas por Erasmo cuando el padre Rivadeneira publicó la vida de Ignacio de Loyola, lo que explica y disculpa su total silencio sobre la condición de universitario complutense de Íñigo, que sin duda hubiera perjudicado entonces en Roma la causa de beatificación que deseaba la compañía. Pero por fortuna, buena parte de la simiente de aquella siembra mística de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, inspirada por San Francisco de Asís, por Erasmo y por Adriano de Utrecht, habían sido recogidos ya por el peregrino Íñigo en la Universidad de Alcalá entre 1526 y 1527, y fructificó en su ópera magna, La Compañía de Jesús, porque en ese sentido, como ha dicho el historiador jesuita José Ignacio Tellechea, Ignacio de Loyola vive en su obra, que fue La Compañía de Jesús, hoy extendida por todos los continentes, lo cual explica finalmente muchas actitudes jesuitas controvertidas, a veces difíciles de entender por nosotros, por desconocimiento de su origen. Muchas gracias.